Le voy a dar la bienvenida a nuestra invitada de este programa. Con mucho gusto, hace mucho que no la veo. Es un placer poder darle la bienvenida a Jessica Villalonco. Hola Jessica, bienvenida.
Buenos días, Mari Compuche. Muy contenta, me puso muy contenta tu mensaje, el saber que todavía estamos todos involucrados en la comunicación, así que nada, acá estamos.
Bueno, contémosle un poco a la gente quién es Jessica Villalonco, el fenómeno de pueblos originarios que tanto tiempo estuvo oculto en la República Argentina, yo diría en Latinoamérica, por los medios convencionales, por los gobiernos del signo político conservador, pero hay un trabajo fecundo, imagino que por ahí vale la pena que nos cuentes qué es y qué ha hecho Jessica Villalonco en el escenario justamente de ciertas reivindicaciones muy importantes.
Sí, bueno, mi nombre es Jessica Villalonco, soy parte del pueblo Nación Mapuche, soy comunicadora, trabajadora de la agricultura familiar, pertenezco a una organización que nuclea a más de 160 comunidades en la provincia de Río Negro, que se llama, es la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, y vivo en Bariloche. En Bariloche pertenezco a una organización local que se llama Centro Mapuche, que está fundado en el año 84.
Y desde ya el tema de la comunicación, que debe ser una vocación, debe haber sido fundamental, ¿no?, para empezar a conocer o poder explorar un poco más la nación mapuche. Ese desconocimiento que aún siendo compatriotas, pisando el mismo territorio, muchos argentinos no teníamos, no tienen, aún en el día de hoy, ¿no?
Sí. Quiero decirte que mi descubrir, digamos, de mi ser indígena, de mi ser mapuche, tuvo mucho que ver con la educación primaria. Tuve la suerte de tener educadores que me llevaron a explorar, digamos, el significado, por ejemplo, de mi apellido, y porque mis papás no eran militantes, como a diferencia de muchos de mis amigos y compañeros que tuvieron padres militantes, ¿no? Así que mis inicios fueron ahí, y sí, después la comunicación jugó un rol fundamental, porque la realidad es que la mayoría de los que hoy aún siguen siendo amigos míos, nos conocimos a través de la radio, haciendo programas de radio en radios comunitarias de Bariloche.
A propósito, ya que lo dejaste al pasar, ¿qué quiere decir Villalonco?
Literalmente la traducción sería cabeza de oro. Ajá. Pero en lo que hoy es la isla de Chiloé, que se la conoce así en lo que es Chile, se le dice así a un ñen, que es como una, pues, como un algo protector de un lugar, ¿no? Que dice que, bueno, que si tenés la suerte de cruzarte con esto, que es protector de un lugar, probablemente tengas riqueza en tu vida, digamos.
Esa anecdotario y esa mitología cargada que tiene también por descubrir, ¿no?, la historia de las naciones originarias. Bueno, Jessica, acá están los amigos, los compañeros del programa, que seguramente te quieren hacer algunas preguntas, así que le voy a dar paso a Lucía primero y las dejo charlando desde luego.
¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Mencionabas recién también tu trabajo en la comunicación, ¿no? Y en este sentido quería consultarte específicamente sobre cuál es el trabajo que hacen desde la organización o desde el pueblo mapuche en materia de comunicación alternativa. Vimos hace poco una campaña que lanzaron que se llama Soy Mapuche. Quería que nos contaras sobre las actividades, las campañas, el trabajo de comunicación que realizan.
Nos tiene un poco aplacados es el hecho de que para nosotros hoy el trabajo en comunicación tiene que ver más con una vocación que ciertamente con algo que nos pueda sostener como familias, ¿no? La mayoría de mis compañeros fueron fundadores de lo que hoy es Walking Tune TV, el canal mapuche, que está enquistado en la provincia, acá en la ciudad de Bariloche. pero sí largamos campañas de comunicación, sobre todo de identitarias, ¿no? Del refuerzo de la identidad, porque durante los últimos 3-4 años hubo una campaña muy fuerte contra la identidad, ¿no? Contra la identidad en general, digo. Y mucho más fuerte aún y mucho más racista hacia la identidad de pueblos originarios.
Sí, incluso Jessica, recientemente ustedes han presentado denuncias, ¿no? En este sentido, ¿no? Que tienen que ver con la discriminación, con esto que sucedió con el tema de los incendios hace unos meses. ¿Cómo estamos con esa situación?
Sí, digamos, el hecho de lo que sucedió con el incendio y bueno, y las palabras que trajeron a colación algunos referentes nacionales o diputados o senadores, digamos, no es más que un reflejo de lo que padecemos los pueblos hacia adentro, ¿no? En cada una de nuestras provincias. Tengamos en cuenta que Argentina tiene más de 38 pueblos originarios reconocidos. O sea, cada uno de estos pueblos sufre algunas particularidades, pero el común denominador es el racismo.
Un tema sobre el que hay que trabajar sin duda alguna y mucho, no solamente aquí, sino en el mundo, pero particularmente hay que señalar algo que para mí es muy importante, que además con el tiempo fue una posibilidad de conocer a Jessica, porque nos encontramos en el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos, ella en representación de los pueblos originarios y yo en el nombre de las universidades. Y traigo esto a la memoria, no por recordar ese feliz encuentro, sino porque la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual también es uno de los elementos que, bueno, fueron mutilados durante el neoliberalismo, el gobierno de Mauricio Macri, pero que daba una amplia cobertura, existencia y reconocimiento a la comunicación y por ende, obviamente, a los comunicadores de origen mapuche en este caso. ¿Qué evolución ha habido o involución, en todo caso, en función de aquellos postulados hasta el presente, pasando justamente por esos 4 años de tragedia en la República Argentina?
No, sinceramente nosotros tuvimos un proceso muy involutivo a nivel nacional, digamos, con el resto de las organizaciones, el hecho de, digo, no, el hambre y la pobreza nos atraviesa a todos, nos unifica, digamos, en un solo mensaje, y eso nos ha atravesado muy duramente, así que por eso decía esto de que hoy por hoy es una cuestión muy vocacional el hecho de la comunicación para dentro de lo que son pueblos originarios, porque la realidad es que la mayoría de las puertas se cerraron.
Bien, Axel.
Jessica, hola. Quería consultarte en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir a todos, ¿cómo ha impactado el tema de la pandemia en la comunidad? ¿Cómo han sobrellevado todo este tiempo desde que comenzó allá por el marzo del año pasado?
Sí, particularmente en el territorio de la provincia de Río Negro, nuestras comunidades están asentadas en una zona rural que se denomina la línea sur, digamos, que es lo que se denominaba desierto en la campaña al desierto, ¿no? Porque es una suerte de estepa. Y la mayoría de las comunidades están enclavadas en esa zona y la pandemia nos pegó doblemente, digamos, porque en primer lugar, la mayoría de las comunidades son, tienen basada su economía en la producción ganadera, por lo general caprinos y ovinos, digamos, en números muy reducidos, obviamente. Y tuvimos la desgracia que además de la pandemia, que no dejó preparar a las comunidades, porque, digamos, así como se cerró en las capitales, se cerró hacia adentro de las provincias, y la mayoría de las comunidades no pudieron aprovisionarse para lo que venía, porque imagínate que el cierre fue en los primeros días de marzo. Entonces, ni leña, ni comida, ni alimento para los animales, digamos. y aparejado a eso nos vino un invierno súper crudo que hacía mucho tiempo que no teníamos, y en la mayoría de los lugares cayeron hasta casi metro y medio de nieve, ¿no? Producto de eso, con la ayuda del ejército a nivel nacional, se pudo ingresar a muchos de los territorios que estaban, en su mayoría lo que queda en los lugares es gente mayor, digamos, porque la realidad es que la situación económica ha obligado a la mayoría de los jóvenes a migrar a las grandes ciudades, ¿no? Y nos surgió que tuvimos la pérdida de un hermano mapuche de apellido Cayún, que falleció en un paraje que se llama Laguna Blanca. Está Bariloche, Comayo, y hacia adentro de Comayo, una zona muy rural, está este paraje, y denunciaron su desaparición, y la provincia pudo actuar recién 7 días después. O sea, esta persona que falleció a la intemperie estuvo 7 días a metros de su casa, pero sin que nadie pudiera ingresar a poder sacar su cuerpo de ese lugar, ¿no?
Es algo increíble, porque además hay que destacar que las comunidades forman parte de ese doloroso número del 42% de pobres en la República Argentina, y eso hace que la cosa sea aún más grave. Hablemos un poco de cómo es el vínculo. Vos estás en Bariloche, una ciudad que tiene una gran expansión desde el punto de vista turístico, a pesar de que la pandemia ha aflojado también eso, donde conviven ese contraste, ¿no?, de mucha gente con dificultades para poder subsistir, y al mismo tiempo el riesgo de la discriminación. ¿Cómo es en este momento la vinculación, si es que hay cosas para contar, Jessica?
No, y el 75% de la población de Bariloche tiene en sus orígenes identidad mapuche, digamos, pertenece al pueblo mapuche, porque la realidad es que Bariloche se ha conformado en sus periferias. O sea, nosotros tenemos relevado más de 22 barrios populares que tiene Bariloche, y en su gran mayoría son personas que han sido corridas, digamos, migrantes forzados de la zona rural, de los campos, son, digamos, secuelas del despojo que nunca terminó para el pueblo mapuche, digamos. Inició en 1879 con la campaña del desierto, pero eso, digamos, nunca terminó.
Sí, son nuevas formas de campaña del desierto, ¿no? El hecho del reclamo por el territorio y la enajenación del territorio argentino. Uno siempre tiene la mirada puesta sobre el lado escondido, por ejemplo, el señor Lewis y compañía, pero ustedes deben conocer mucho más profundamente, ¿no?, esto que se describe como despojo, que en realidad es una forma de desarraigo forzado, ¿no?, para todos ustedes.
Sí, la problemática de la tierra, es un problema que nos afecta sobremanera a las comunidades de pueblos originarios, porque se ven atravesadas por alambrados de, dígase, Benetton, Pérez Compán, Lewis, hay un montón de grandes terratenientes que están enclavados en lo que se denomina la Patagonia, ¿no?
Jessica, bueno, mencionaste varias de las luchas del pueblo mapuche, el tema del territorio, el tema de la discriminación. Vos sos miembro de este parlamento, y yo me preguntaba, ¿cómo es ejercer esta representación del pueblo mapuche siendo mujer?
El parlamento, si bien es una organización que lleva su fundación, la llevó una nevada muy fuerte que hubo en el año 84, digamos que ahí empezaron como a generarse esta suerte de núcleo de las comunidades, y que en ese momento no eran comunidades, sino que eran más bien pobladores dispersos. Tuvo una suerte de revisión interna, porque si bien el parlamento está conformado en su mayoría por mucha gente mayor, nosotros pudimos dar la discusión hacia adentro, como mujeres, básicamente, si bien acompañados por un gran número, ¿no? De son compañeros nuestros y forman parte de la lucha cotidiana, pero se dio una suerte de revisión interna, ¿no? Para cuestionarse sobre el feminismo, para cuestionarse el rol de la mujer, pero lo que sí es muy visible es que donde vos vayas vas a encontrar una mujer mapuche que esté al frente de cualquiera de las luchas cotidianas, ya sea en las ciudades o al interior de los territorios, ¿no?
¿Y la cuestión de género es una cuestión que se trabaja también dentro de las comunidades?
La cuestión, la particularidad de lo que tiene la lucha mapuche es que es llevada adelante por mujeres. Uh-huh. Por lo general, en las comunidades hay muchas mujeres que ejercen el rol de huerquén, que son quienes parlamentan, quienes van a las reuniones, quienes están, digamos, llevan adelante la parte más política de las comunidades. Hay muchas mujeres que ya son lonco de sus propias comunidades, que vendrían a ser como las cabezas de estas comunidades, y la realidad es que el feminismo viene con mucha fuerza dentro de las nuevas generaciones. Nosotros, digamos, yo tengo 36 años y creo que mi rol es el acompañar a quienes vienen llevando esas banderas, ¿no? Mucho más fuertes.
Muy bien.
Axel, creo que quería hacer una
pregunta. Sí, sí, adelante, Axel.
Sí, quería simplemente la última de mi parte. Quería preguntarte, bueno, en el gobierno anterior se estigmatizó mucho a la comunidad, sobre todo de parte de los medios. Quería saber qué relación tiene con los medios nacionales, fundamentalmente, y con los provinciales, más allá de que, como dijiste al comienzo, ustedes tienen los medios alternativos, medios de la comunidad.
Sí, la realidad es que, por ejemplo, en nuestra particularidad, en la provincia de Río Negro, Radio Nacional es uno de los nexos más grandes porque, digamos, por nuestra demografía, ¿no?, de los altos y bajos, es quien tiene mucho más alcance a donde están nuestras comunidades, y lo que nos sucedió es que teníamos una voz muy visible durante los años en que se hizo utilización de la ley de medios, y luego cuando asume el gobierno anterior, literalmente esas voces se acallaron, digamos. Porque es nosotros en Radio Nacional Bariloche, es el medio de comunicación que, a pesar de que exista la internet y un montón de otros medios de comunicación alternativos, la radio hoy sigue siendo, si nosotros queremos comunicarnos con alguien que pertenece a una comunidad y que está en una zona rural, está el mensaje al poblador, digamos, los mensajes sociales, y Radio Nacional para nosotros era esa herramienta, y bueno, y hoy estamos muy de a poco recuperándola porque, bueno, nos azotó la pandemia y tampoco pudimos poder hacer una utilización mucho más efectiva de eso, ¿no?
Es cierto ese dato, muy interesante, porque cuando uno lo cuenta en los sectores urbanos, pensar que hay sitios en la República Argentina que tienen dificultades de señal, simplemente para un teléfono celular, o aquellos privados que no quieren hacer la inversión porque no es rentable, aparece todavía, emerge, a 100 años vista de vida, la radio como un elemento de comunicación fundamental. Y no estamos hablando del mensaje convencional, del pedido de música o de alguna cosa, o el saludo de cumpleaños. Estamos hablando de la llegada del médico a determinado lugar, el traslado del ganado ovino de un sitio a otro, la situación de vida de familias que a lo mejor requieren alguna asistencia. Es un elemento vital la comunicación, y entiendo que ya Radio Nacional Bariloche tiene, ¿no?, los espacios para que la comunicación además tenga el carácter bilingüe, si no me equivoco, ¿no, Jessica?
Sí, ha sido una lucha de muchos comunicadores que han pasado por ese espacio, que tan grato ha sido para nosotros. Hoy quien dirige la radio es un comunicador de muchos años, de mucha trayectoria en la ciudad de Bariloche, que es Rodolfo Pancho García, es el director de Radio Nacional, un periodista reconocido, muy ligado a la lucha de derechos humanos, con mucha conciencia social, sin ningún desconocimiento de la cuestión indígena, digamos. Además, vos vas a la escuela y yo calculo que el 90% de tus compañeros tienen apellido mapuche, digamos, ¿no? No es algo que es tan distante, ¿no? Como por ahí en otros lugares.
Está muy claro. Bueno, un saludo al amigo García también, que lo queremos mucho a la distancia. Jessy, bueno, gracias, ¿eh? Gracias por ponernos un poco al día, acercarnos un poco a esta realidad. Siempre tenemos en el corazón la necesidad de comunicar y contar. Y de paso te pido, si hay algún lugar donde aquellos que quieran interesarse sobre la vida, la historia, la comunidad, si hay acceso a alguna página, alguna suerte de información de encontrar datos del trabajo que se desarrolla, bueno, esos elementos que son tan vitales para nosotros en estos tiempos, ¿no?
Sí, nosotros, la organización se comunica, digamos, a través de una página de Facebook, que es coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche en Río Negro, así que allí pueden encontrar información, comunicados, levantar de primera mano. Siempre la información se sube con algún contacto para que cualquier cosa que se quiera replicar se tenga la voz de quienes están llevando el mensaje. Y me quiero despedir sin hacer notar, digamos, que en cuanto a esto de la comunicación, nosotros sufrimos la visita de quien fuera ministra de Seguridad durante la década, en los 4 años pasados, y tuvimos una suerte de cerrojo comunicacional porque no hubo visibilidad de que fue declarada persona no grata tanto por el pueblo nación mapuche aquí como por las comunidades de derechos humanos, digamos, por todos quienes nos vimos afectados durante esos 4 años en nuestros derechos fundamentales, ¿no?
Incluyendo el asesinato de Rafael Nahuel y la circunstancia que perdió la vida Santiago Maldonado aquí en la República Argentina. Nuestra solidaridad también por eso. Bueno, el abrazo. Me hiciste acordar que cuando era más chico, yo de esto hace unos 2 o 3 meses atrás, conocí a Aimé Painé, que fue esa gran divulgadora que anduvo por Buenos Aires y lamentablemente su pérdida fue muy dolorosa, pero fue el primer contacto que uno tuvo por la historia viva, real, de la comunidad mapuche. Así que en tu nombre un saludo a todos los hermanos del pueblo, de la nación mapuche, y gracias por estar en este programa.
No, muchas gracias a ustedes, y bueno, están invitados a cuando quieran, y la pandemia mediante, digamos, visitar estos territorios.
Un abrazo grande, gracias. Jessica Millalonco.